la vida que siempre quisiste. Y vamos a estar compartiéndola por varias semanas. Y uno de los primeros pasajes que nos dieron para compartir fue santificación, ser santos, ser santos. Este es un tema que muchísimas veces no se comunica, no se habla, no se predica. Pero esta mañana, con la gracia del Señor, yo voy a tratar de compartir lo que creo que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Antes de comenzar, también tengo que decirles que esta mañana ha comenzado en nuestro nuevo campus East, en el este. Hoy día van a comenzar un servicio de prueba. ¿Ok? Así que muchísima gente del grupo americano y algunos de nuestra congregación están allá en este momento participando de este servicio de prueba. ¿Por qué un servicio de prueba? Porque es la primera vez que lo hacemos. El día de ayer, un grupo grande de como 80 personas estuvieron trabajando por horas aprendiendo a cómo sacar todo el equipo, los equipos de dos trailers, e instalarlos, llevarlos adentro del high school e instalarlos. Así que hoy día era la prueba final, a ver cómo resultó. Así que ya sabes, próximo domingo es el día en que ese servicio va a comenzar. Si alguno de ustedes tiene interés en ir y participar, vaya. Va a ser todo en inglés solamente, pero si alguno quiere ir y acompañar a los hermanos en el servicio inaugural de esta iglesia, creo que va a ser a las 11 de la mañana, igual que acá. 10 de la mañana, perdón, 10 de la mañana, me corrigen. ¿Ok? En el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículos 19 al 20, dice lo siguiente. Si puedes abrir tu Biblia. Pablo escribió muchísimas veces acerca de este tema porque él tenía gran interés en que las iglesias aprendieran, escucharan algo respecto a esto. Y a la iglesia de Galacia le escribió esta parte porque sin duda él estaba viendo algo que estaba sucediendo en la iglesia y les va a advertir. Gálatas capítulo 4, versículos 19 al 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar con ustedes ahora mismo y cambiar de tono, pues ustedes me tienen perplejo. La versión de Passion en inglés dice acerca de un pedacito de este pasaje, dice que yo, Pablo, estoy agonizando por ustedes, por lo que ustedes están haciendo. Él lo coloca de una manera que ninguno de nosotros los hombres podríamos siquiera imaginar qué significa esto. Ninguno de nosotros hombres sabemos qué significa sufrir dolores de parto. De hecho, ya se está riendo la Beatriz, ¿viste? De hecho, los hombres somos los únicos que pensamos que un resfrío nos puede matar. Ya se pueden imaginar lo que Pablo estaba diciendo aquí. ¿Por quiénes vuelvo a sufrir dolores de parto? Literalmente, él lo grafica de esta manera. Él quiere que la iglesia crezca de tal manera, conociendo al Señor Jesucristo, amando al Señor Jesucristo, que para que eso se produzca, Es como para él, como tener dolor de parto, como que nazca un niño, como que nazca algo en la vida de estas personas. Nosotros en el mundo cristiano tenemos muchísimas doctrinas, diferentes doctrinas, muchísimas, cosas que nosotros creemos, ¿no? Pero nos gustan muchísimo, creo, que a nosotros nos gustan muchísimo algunas doctrinas. Y nos gustan muchísimo algunas doctrinas en las que nosotros no tenemos que hacer nada. Doctrinas en las cuales nosotros recibimos, somos beneficiados por esas doctrinas. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta la doctrina de la salvación? ¿A quién no le gusta la doctrina del perdón? ¿A quién no le gusta la doctrina de la reconciliación? A todos nos gustan. Nos gustan esas cosas en las que nosotros recibimos. Pero en la doctrina de la santificación, el asunto va por otro camino. El asunto va por otro lado. El asunto va, lo voy a decir en tono argentino, uruguayo y chileno, espero que los demás me puedan entender, es que tenemos que poner toda la carne a la parrilla. No te puedes dejar nada. La santidad es algo que involucra que yo tengo que esforzarme al punto de lograr la santificación. Él no la va a lograr por mí. No es como la salvación. ¿Entiendes? La salvación es un don gratuito. Yo no tengo que hacer nada. Solamente tengo que aceptarla, yo tengo que creer y va a ser mía solamente por ese hecho. Pero la santificación es algo diferente. Es algo que yo tengo que hacer para lograrlo. Y nadie más lo va a hacer por mí. La santificación no la encuentro en Walmart ni en ninguna farmacia. No se compra. Yo tengo que poner todo mi esfuerzo, toda mi vida para lograr esto. Eso significa muchísimas veces cerrar mis ojos, muchísimas veces decir no a muchas cosas que se me ofrecen. Muchísimas veces voy a tener que dejar mi tiempo para otras cosas. Muchísimas veces hay que cerrar puertas para no permitir que yo, mi santidad se pueda perder. La mayoría de nosotros venimos del mundo católico, ¿sí? La mayoría, no todos, pero la mayoría de nosotros venimos del mundo católico. Tuvimos experiencia, fuimos bautizados en la Iglesia Católica cuando niños. Algunos de nosotros participamos de la primera comunión. Yo participé de la primera comunión. Creo que muchos de los santos que habían en la iglesia arrancaron, pero yo la hice. Muchísimos de nosotros participamos en ceremonias y tradiciones dentro de la Iglesia Católica. Y muchísimos de nosotros lo que aprendimos es que algunas de las imágenes de los que estaban ahí dentro, en el santuario, en el templo, estos eran los santos. Y algunos, hasta el día de hoy, tienen la idea que solamente esos son santos. No, tú y yo podemos ser santos. Y somos santos, porque Él nos ha hecho santos. El asunto es guardar tu santidad. Cuidar su santidad. Yo escribí este mensaje durante la semana y desde ayer que siento que el Señor dice, sáltate parte de lo que escribiste y comparte algo. Lo último que escribiste es comparte lo primero. Así que lo voy a hacer. Voy a hablar acerca del profeta Isaías. Encuentro en este hombre un tremendo ejemplo. Pero antes quiero que, por favor, cierre sus ojos y pidamos que el Señor nos hable esta mañana. Padre Celestial, Señor, te hemos alabado aquí, Señor. Señor, te hemos exaltado con nuestras alabanzas esta mañana. Señor, hemos declarado palabra hacia ti. Hemos reconocido a través de la alabanza quién tú eres. Señor, yo te ruego esta mañana que tú continúes ministrándonos a cada uno de nosotros. Ministrame a mí a través de tu palabra. Señor, abre nuestros ojos, abre mis ojos, Señor, para poder ver más claramente, para poder escuchar más claramente lo que tú tienes para decirme. Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Y cuando salgamos de aquí, Señor, que podamos poner por obra lo que tú nos has enseñado esta mañana. Te lo ruego todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. La vida del profeta Isaías es bien interesante. Si tú comienzas a leer desde el principio, capítulo 1, y sigues leyendo, capítulo 2, y sigues leyendo, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5, te vas a encontrar con que Isaías habla palabra dura, palabra fuerte. Está comunicando un mensaje acerca de cómo él ve a su gente. Describe la maldad del pueblo de Judá. Describe la maldad, describe el pecado. Dice que Judá es como un niño rebelde, por ejemplo. Dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, han rechazado al Señor. Después dice que la ciudad que una vez fue fiel se ha convertido en una ramera, que la ciudad que fue fiel, Jerusalén, se ha convertido en una prostituta. Habla de un viñador, habla de un hombre que, de Dios que plantó una viña, Judá, que la plantó con vides selectas, únicas, especiales, esperando que rindieran uvas buenas, jugosas, y dio uvas silvestres, dio mal fruto. Si lees del capítulo 1 al capítulo 5, en cualquier orden que lo leas, vas a leer acerca del pecado y del juicio de Dios. El tono que usa Isaías en esos capítulos es de condenación. Es de condenación. Es crítico respecto a su propio pueblo. Es crítico respecto a su propia gente. Es crítico respecto a lo que él ve que el pueblo está haciendo. Pero cuando uno llega al capítulo 6, la cosa cambia. Cambia radicalmente. Y yo le digo honestamente, pienso que cuando llego al capítulo 6, ¿por qué este capítulo está aquí y no está al principio? Tal como me pasó a mí cuando escribí este mensaje, que Dios dijo: Pepe, vete al final. No compartas lo que tienes, lo que has escrito para el principio. Comparte el final. Y aquí está el final. Que está, no está al final, pero está como si fuera al principio. Podría ser que los primeros capítulos son solamente una introducción para que podamos ver la realidad del pueblo y la realidad de Isaías, que no era diferente a la realidad de su gente. No era diferente para nada. Era exactamente igual. Mire, mira lo que dice aquí. Si buscas en tu Biblia, abre Isaías capítulo 6. Y vamos a ir tratando de descubrir todo lo que Isaías y Jehová, nuestro Padre Dios, quiere decirnos en esto. Isaías capítulo 6 dice lo siguiente: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos, y todo el edificio estaba lleno de humo. El rey Usías gobernó por 52 años, realizó muchísimas obras, potenció la agricultura, potenció a su ejército, derrotó a muchos enemigos, a muchas naciones enemigas, excavó muchísimos pozos, potenció la agricultura, los animales, los vegetales. Adoró a Jehová, pero no dejó los lugares altos donde el pueblo todavía adoraba ídolos. Lugares donde el pueblo todavía ofrecía sacrificios. Al final de sus días, este hombre se llenó de orgullo por el éxito que había tenido, y lamentablemente, en su orgullo, un día en el templo trató de usurpar lo que los sacerdotes hacían en el templo. Nadie más que los sacerdotes podían hacer sacrificios. Nadie más que los sacerdotes podían hacer los trabajos que había que hacer en el templo. Pero él quiso hacerlo, y cuando lo quiso hacer, los sacerdotes que estaban ahí lo detuvieron, pero él se molestó tanto porque él quería hacerlo. Estaba lleno de orgullo. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, apareció la lepra en su rostro. Los sacerdotes lo sacaron del templo, se lo llevaron a su casa, y vivió el resto de sus días, con la lepra. Y así murió. A la muerte de Usías, Isaías tuvo el privilegio de ver a un rey celestial aún más grande que Usías, aún más grande que cualquier rey que hubiera existido antes. La impresión que tiene Isaías es tan grande al ver a este rey celestial, que dice que el borde del manto cubría el templo. O sea, trata de imaginarte cómo fue la visión que tuvo Isaías de ver a este rey tan poderoso, tan grande, tan sublime, tan glorioso, que sus vestiduras cubrían todo el templo. Y no solamente eso, dice que por encima de él habían poderosos serafines. Algunos estudiosos le han dado el nombre a estos serafines de Saraf, y el significado es el que arde, o el que es exaltado. O sea, encima de todo este glorioso templo, sublime y poderoso, habían estos serafines que estaban volando alrededor del trono. Y no solamente estaban volando, sino que estaban proclamando un cántico. Por lo que llego a entender, estos serafines cantaban en un coro que podría ser llamado de salmodia. ¿Entiendes? Salmodiando, que alguien dice una parte y el otro dice otra parte. Y así era. Era un sonido increíble. Para algunos, cuando se canta en salmodia, es muy difícil de cantarlo porque hay que estar muy atento a lo que el otro está diciendo. Y si hay varios, se puede llevar a la confusión. Pero estos serafines no tenían ninguna confusión porque sabían claramente lo que estaban cantando. Llenaban el templo con sus alabanzas. Cubrían todo el lugar con sus voces. Repetían una y otra vez: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Y lo repetían y lo repetían y lo repetían una y otra vez y otra vez y otra vez. El apóstol Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, él tuvo una experiencia similar. Una experiencia similar. Día tras día y noche tras noche, repiten continuamente, dice Juan. Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, el que es y el que aún está por venir. Y lo repetían una y otra vez, y otra vez, y otra vez, día y noche, sin parar. Este era el canto de los serafines, un himno de alabanza, un tributo a la santidad, a la gloria de Dios. Recuerdo, mientras escribía esto, me recordaba de un cantante hace muchos años atrás, Alonso, Ernesto Alonso, no me acuerdo, cantaba acerca de la santidad. Tu santidad me envuelve, tu santidad me envuelve. Tu gloria, oh Dios. Esta era la santidad que este hombre estaba viviendo, viendo, participando. Este es uno de los atributos de Dios, el ser santo. Y estos serafines lo repetían una y una y otra vez. El coro era tan poderoso, tan fuerte, tan glorioso, que dice la palabra que solamente con sus voces el templo se sacudía. Y no solamente se sacudía, sino que se llenó de humo. Pienso cuando escribía esto, ¿por qué se llenó de humo? Seguramente porque los incensarios que estaban ahí, ¿se acuerdan que en el templo habían incensarios para traer un aroma fragante? Porque a Dios le gusta el olor fragante. Dice que nuestras oraciones suben al cielo como un olor fragante a las narices de Dios. O sea, a Él le gusta la fragancia de la santidad. Y seguramente donde el templo temblaba ante el poder de estos serafines al cantar, me imagino que estos incensarios se movían y el lugar se llenó de humo. El lugar se llenó de humo. Versículo 5. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿A quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Ante tremenda majestad, ante tremenda gloria, ante tremenda santidad, Isaías reconoce inmediatamente dónde está él, cómo es él, de dónde viene. Inmediatamente él dijo, estoy muerto. Todo, dice esta versión, se ha acabado para mí. No hay más. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué hago yo, pecador, en medio de esta santidad? Y no solamente eso, he visto al Señor. No hubo necesidad que nadie le dijera nada. No hubo necesidad que nadie le leyera una palabra. No hubo necesidad que nadie viniera a él y le dijera, hermano, hermana, yo te conozco, yo sé. Nadie le dijo nada. Hermano, ante la santidad, tú y yo no tenemos nada que decir. Si nos ponemos delante del Señor, Él nos va a decir cómo estamos. ¿Dónde estás tú? Te va a decir claramente si eres pecador o no eres pecador. Si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Si te haces el sordo o te haces el ciego. Nos va a decir. En el caso de Isaías, nadie le tuvo que decir nada. Cayó. Yo soy un pecador. Y no solamente soy un pecador. Yo vengo de un pueblo en el cual todos son pecadores. O sea, reconoce su condición, su propia condición. Era tal la santidad del lugar que él dijo, yo voy a morir aquí. Voy a morir. Soy muerto. Se acabó. Lo interesante es que él reconoce que él no es diferente a otros. Que él no es diferente a su comunidad. ¿Entiendes? Que si en su comunidad hay gente viendo pornografía, él no es diferente. Que si en su comunidad hay mentirosos, él no es diferente. Que si en su comunidad permiten que haya pecado, él no es diferente porque él también lo permite. Él reconoce ante la santidad de Dios que él está falto y que voy a morir. O sea, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer nada. No solo los labios de Isaías estaban inmundos, su corazón estaba inmundo. Jesús nos da una pista acerca de esto. Dijo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no solamente es tus labios o tu lengua. Está aquí, está en tu corazón. Eso lo dice Mateo 12:34. Pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón. Eso es lo que los contamina, dice Mateo 15:18. La cosa es que labios inmundos es una inmundicia secundaria. Expresan lo que está en un corazón inmundo, la raíz de la inmundicia. Solamente cuando Isaías se encuentra ante la santidad de Dios es que él se da cuenta. Han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. A las otras versiones dicen, tomó una tenaza. No sabemos de qué altar lo tomó. ¿Del altar del sacrificio? No sabemos. Pero el asunto es que este ángel tomó una brasa, un carbón encendido, y se lo colocó en sus labios. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Este carbón encendido quemó la iniquidad, quemó el pecado, lo eliminó de Isaías. El que no era santo ahora es santo. El que no merecía estar en la presencia de Dios, estaba en la presencia de Dios. Y lo más increíble de todo, que al término de esto, el Señor dice, ¿a quién enviaremos? ¿A quién vamos a enviar? Isaías inmediatamente respondió, heme aquí, envíame a mí, porque ahora estoy listo para hacer lo que tengo que hacer, porque ahora tú me has limpiado, yo puedo ir y compartir con la gente, porque ahora que estoy santo, limpio, puedo ir y compartir con los demás. Hermano, déjame decirte esto, y me lo digo a mí mismo. Si yo no tengo santidad en mi vida, si yo he permitido que en mi hogar sucedan cosas, haya pecado en mi hogar, yo no tengo ninguna autoridad para ir a hablarle a nadie. No tengo ni una autoridad para compartir palabra de Dios con nadie. Porque estoy sucio, porque permito cosas, porque yo mismo he hecho cosas, porque otros están haciendo cosas. ¿Entiende? Por eso el Señor dice, y yo creo que lo usó para ver a Isaías. Y ahora, ¿a quién enviaremos? Ahora, ¿a quién enviaremos? Es plural, no es singular. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están ahí diciendo, ¿y ahora quién será la persona que puede ir y hacer esta obra? Y Isaías dice, envíame. Ahora yo estoy limpio. ¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Si no estamos limpios, no tenemos autoridad para hablarle a nadie. Podemos decir cosas, podemos hablar, pero no va a haber autoridad espiritual para que las personas reciban lo que estamos diciendo. Si quieres, abre en el Salmo 139. Salmo 139, y con esto voy a terminar. Hermanos del grupo de alabanza, si quieren venir por aquí. Salmo 139. Dice David en este salmo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida. Necesitamos que Dios nos examine. Como cuando tú vas al doctor y te hace el examen general, el physical, Y Él te va a tocar y te va a preguntar y va a ver todo lo tuyo. Te va a examinar de la cabeza hasta los pies. Examíname. Ve en mí. Ve en mí si hay algo que está mal. Conoce mi corazón. Ve hasta allá. A ver qué es lo que hay allá. Y después de hacer eso, pruébame. Colócame en situaciones donde pueda ser probado. Conoce los pensamientos que me inquietan. Conoce mis temores, mis dudas. Y por favor, señálame cualquier cosa que te ofenda de mí. Que no está bien, que he hecho mal, que hago mal. Vamos a tomar unos minutos. Quiero rogarte que te pongas de pie. Y mientras los hermanos del grupo de alabanza nos dirigen, cierra los ojos, no cantes. Cierra tus ojos. Y dile al Señor esto: examíname, Señor. Muéstrame. Muéstrame dónde estoy. Muéstrame. 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 Y si el Señor te muestra, estoy seguro que el Señor te va a hablar. Estoy seguro. Confiesa. Pide perdón. Él te va a probar en los próximos días. Permanece santo. Permanezcan santos. Pepe, permanece en santidad. Vive en santidad.